Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cientos de familias y organizaciones en México exigen al gobierno redoblar esfuerzos para encontrarlas. Un tsunami en tierra firme, así describe un experto en ayuda humanitaria de Catholic Relief Services la reciente tragedia en Nepal. Hablamos con él sobre la respuesta de emergencia que realizan junto a Cáritas. Estados Unidos e Irán renuevan combates directos por el control del estrecho de Hormuz. Terminan así 2 meses de frágil cese del fuego. León XIV es el primer pontífice de la historia en cruzar las aguas para la procesión mariana del lago Albano, una tradición que data del año mariano de 1954. La comitiva vaticana encargada de la agenda de León XIV en Sudamérica se encuentra en Argentina, país que visitará del 8 al 11 de septiembre. El domingo culminó la gira de inspección en Perú. Hola amigos, gracias por comenzar la semana informativa con nosotros en EWTN Noticias. Un gusto saludarlos, soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias en México, donde cada 30 de agosto cientos de familias que buscan a sus seres queridos y organizaciones de apoyo se unen a la conmemoración global del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En América Latina esta realidad golpea con especial fuerza a México. Nuestro corresponsal Diego López Colín amplía.
En México, según cifras oficiales, alrededor de 133 mil personas permanecen sin ser localizadas, es decir, sin saber si se encuentran con vida o no. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que este número podría ser mayor. Ante la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, han surgido las llamadas familias buscadoras. Personas que recorren incluso los lugares más peligrosos en busca de una pista que les permita encontrar a sus seres queridos, ya sea con vida o al menos recuperar sus restos. Una búsqueda que también les ha colocado en situaciones de riesgo por su insistencia en encontrar respuestas. Este es el caso de María Guadalupe Aguilar, madre buscadora quien ha enfrentado la desaparición de 2 de sus hijos y en medio de esta búsqueda el asesinato de su esposo y de una de sus hijas.
Pues todo empezó con la desaparición de mi hijo Juan Jesús. Él desapareció el 23 de septiembre del 2017. De ahí me volví madre buscadora. Después en el 2 de abril del 2018 asesinan a su papá de Juan Jesús y era mi esposo por buscar a Juan Jesús. Después el 31 de marzo del 2022 desaparece mi hija de dentro de la casa.
Organizaciones de derechos humanos han documentado que las desapariciones pueden estar relacionadas con distintos fenómenos. Personas utilizadas para la explotación sexual o el trabajo forzado, asesinadas y ocultadas para infundir miedo en la sociedad o desapariciones utilizadas como castigo, por lo que en medio de este dolor, la esperanza también se convierte en una forma de resistencia.
La esperanza es la que hace que uno siga con vida, la verdad, porque si no tuviera yo esperanza de encontrar a Yosenia, la verdad que yo creo que ya no estuviera, porque es tanto el desgaste emocional, físico, mental, todas las enfermedades que nos conlleva andar en esto, porque es muy difícil.
27, 28, 29, 30. Uno de los principales reclamos de los colectivos de las familias de personas desaparecidas es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha delegado la atención de esta crisis en otros funcionarios, pero no ha abierto un espacio de diálogo directo con las familias para escuchar de primera mano sus historias, sus exigencias y, sobre todo, hablar sobre las estrategias para frenar las desapariciones.
Vemos que esta crisis de desapariciones ha incrementado exponencialmente los últimos años y realmente no hay estrategias que vayan enfocadas a que esto deje de ocurrir.
Ante esta realidad, la Iglesia Católica ha buscado convertirse en un puente entre familias y las autoridades, acompañando sus procesos y ayudando a que sus demandas encuentren canales de atención.
El acompañarlas, escucharlas y el tender puente en aquellas cosas que necesiten, desde unos espacios jurídicos, unos espacios psicológicos o incluso un sistema forense desde una universidad privada. O sea, nosotros lo que queremos es tender puentes con ellas siempre.
Frente a la desaparición, el olvido no es una opción. Y estas familias son un testimonio vivo de resiliencia y esperanza. En el Estado de México, EWTN Noticias, Diego López.
Ahora llevamos la atención a Nepal, donde entierran a las víctimas de la avalancha de hielo y lodo del 26 de agosto. No pierden las esperanzas de llegar sobrevivientes. Los detalles aquí.
Esta madre llora desconsolada por su hijo de 21 años que murió en las repentinas inundaciones entre Nepal y el Tíbet del pasado miércoles 26 de agosto. Como es costumbre en el país, el cuerpo del joven fue incinerado. La catástrofe cobró la vida de más de 900 personas en Nepal hasta el momento, según las autoridades. Algunos cuerpos reciben entierros temporales.
Porque los cadáveres se están descomponiendo día a día. Hoy es el sexto día. Hasta ahora hemos puesto 199 cadáveres aquí bajo tierra. Para identificarlos en el futuro, extrajimos alguna muestra de ADN de los cadáveres.
Los funcionarios señalan que cuando las familias puedan verificar la identidad, se les permitirá exhumar los restos para los rituales funerarios de acuerdo a sus creencias. Según el censo de 2021, el 81,2% profesa el hinduismo, donde creen que el alma de una persona pasa por reencarnaciones y no por la resurrección, como enseña el cristianismo. También está el budismo con el 8,2% y es la segunda religión mayoritaria. Los monjes budistas realizan rituales con velas.
Hoy estamos rezando por aquellos que perdieron la vida en la inundación del río Botekoshi. Les damos condolencias por sus familias.
Los cristianos representan apenas el 1,8% de la población. En el rezo del Ángelus Dominical, el Papa León se pronunció sobre la catástrofe.
Aseguro mis oraciones a todos los afectados por las terribles inundaciones que han ocurrido en Nepal y el Tíbet. Oremos por aquellos que han perdido la vida, por los heridos y los desaparecidos, por sus familias y por los trabajadores de rescate. Que la preocupación y solidaridad de todos ayuden a aliviar el sufrimiento y a llevar la ayuda necesaria a la población.
Los rescatistas conservan la esperanza de encontrar trabajadores atrapados en los múltiples túneles de las centrales eléctricas en los ríos que se inundaron. En otras zonas siguen las labores de limpieza de las calles. Las personas poco a poco retornan a sus casas destruidas con el fin de salvaguardar lo poco que les queda.
¿Cómo responde la Iglesia a esta crisis humanitaria? Para responder esa pregunta estamos hablando en la línea con John Senior. Él es asesor técnico en operaciones humanitarias para Catholic Relief Services y nos habla desde Maryland. John, bienvenido al programa.
Hola, Eddie. Gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes.
Pues John, cuéntanos por favor, ¿cómo está respondiendo Catholic Relief Services a esta emergencia humanitaria?
Mira, estamos trabajando con nuestro socio Caritas, Caritas Nepal. Ellos están organizando la respuesta en el país. Hay varias gente nuestra, profesionales técnicos, que están en dirección para Nepal para apoyar. Tenemos gente de Indonesia, India y también de la región. Y Estados Unidos, más probable, vamos a mandar también. Esta es una emergencia bastante compleja, entonces necesita varios enfoques.
Claro, ¿cuáles son las condiciones en estos momentos, digamos, concretamente, qué está haciendo Caritas para responder a esta situación actual?
Bueno, estamos evaluando la situación, tratando de tener información de nuestras parroquias y comunidades con quien trabajamos en esas áreas. Eso es levantar información y saber las necesidades que hay que responder a. Paralelamente a eso, estamos trabajando en crear una cadena de suministros para poder buscar lo que necesita y moverlo para donde tiene que ser entregado a la gente que necesita. Nepal es un país muy complejo en términos de geografía. Tiene como 4 niveles. El nivel más bajo, al lado de India, que es plano. Después, subiendo en las Himalayas, vas a las valles, al lado de los ríos que atraviesan el país. Y después, medio montaña, subiendo las montañas a medio nivel, se puede por tierra, o por tractores o camiones. Y después, más encima, es el plató de Tíbet. Y ahí es donde que comenzó esta emergencia. Y ahí es muy difícil de llegar. Hay que ir por helicóptero, y solo se puede volar por helicóptero cuando hay cielos abiertos. Entonces es muy complejo moverse. Y ahora, en este momento, el país está en el tiempo de lluvia y eso complica los movimientos por las montañas, porque los caminos son de barro y cuando llueve, se pone muy difícil de atravesar.
En tu experiencia, John Service, justamente dedicándote a responder a estas crisis humanitarias, a estos desastres naturales, a todos hemos quedado impresionados, por supuesto, por las imágenes. ¿Tú en el pasado has tenido algún tipo de... ¿te has enfrentado a una emergencia de esta magnitud?
Mira, este es un poco particular. Es como un tsunami por tierra. Una avalancha de hielo, rocas y agua que se pasó por esas vallas de Tibet para abajo, arrastrando todo. Realmente no he visto eso nunca. Sí hemos trabajado en Nepal, en el terremoto del Gorkha, que fue bastante grande, fue dos terremotos, uno a seguir al otro, en diferentes partes, pero ahí sí también había mucha destrucción, pero sobre una área más extensa, no tan enfocado como esta emergencia es en esta avalancha. Y después, yo creo que este es un poco más complicado porque siempre la parte más encima del plateau tibetano es muy inaccesible y poca gente sube hasta ahí. Entonces ya, se hace un poco más difícil de asistir. Hemos hecho, lo hicimos en la terremoto de Gorkha, pero no fue tan fácil. Tuvimos que mover todo por helicóptero. Había una opción para mandar cosas por cadenas de burros, en la manera que la gente hace por, sí, por su lado, pero eso toma un mes para subir cosas de cantidad. Entonces realmente tiene que ser por helicóptero.
Bueno, John Service de Catholic Relief Services, gracias por ayudarnos a ver la perspectiva de ustedes justamente sobre el terreno, buscando hacer la diferencia para ayudar lo máximo posible. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias, Eddie. Para toda la gente que está viendo tu programa, gracias por la compasión, la solidaridad y siempre rezar por la gente de Nepal, que necesita mucho.
De Nepal nos vamos a Medio Oriente. Este domingo las fuerzas de Estados Unidos bombardearon dos lanzacohetes iraníes en la isla de Larek. Se trata de los primeros ataques conocidos de Estados Unidos contra Irán desde finales de julio, reporta la BBC. Se reportan dos muertos y dos heridos. El Comando Central estadounidense indicó que Irán estaba preparándose para lanzar cohetes y desplegar minas marinas en el estrecho de Hormuz. En respuesta, Irán dijo que atacó bases militares estadounidenses en Jordania. El ejército jordano precisó que interceptó 8 misiles este lunes. Irán exige que los barcos petroleros pasen controles en la isla de Larek si quieren pasar por el estrecho. Según se informa, estaría obligando a los buques a pagar $2 millones, reporta la BBC. El presidente Donald Trump señaló este lunes en redes sociales que Irán es una nación fallida, con una inflación del 300% y que elimina a quienes protestan. En Teherán, los iraníes expresaron su preocupación. Escuchemos.
Anoche me enteré en Telegram de que la isla de Larak había sido atacada. Me preocupó porque no ha habido conflictos durante unos meses y me temo que podría reiniciarse de nuevo. Esta no es una buena sensación en absoluto. Estoy muy preocupado. Si Dios quiere, esta guerra y el derramamiento de sangre terminan lo antes posible y ambas partes hacen la paz.
Si las autoridades se preocuparan por nosotros, encontrarían una solución para la paz y el compromiso o algo más, pero no lo hacen.
Incluso si se nos lanzan bombas sobre la cabeza, no nos sorprenderá tanto. Y hemos visto lo peor. De alguna manera nos hemos entumecido a todos.
Por otro lado, el sacerdote chino Pablo Li Honggang recibió este lunes la ordenación episcopal como obispo de la diócesis de Datong en China, informa la Santa Sede en un comunicado. El Papa aprobó esta candidatura de acuerdo a los mecanismos del acuerdo entre Pekín y el Vaticano sobre el nombramiento de obispos. Veamos las actividades del Santo Padre este fin de semana.
El Papa León se ha convertido en el primer pontífice de la historia en cruzar las aguas para la procesión mariana en el lago Albano. La tradición comenzó durante el año mariano de 1954. Una estatua de la Virgen María era llevada en procesión por la orilla y luego transportada al lago en una barca decorada. El fin de semana, el Papa León XIV celebró misa en la iglesia de María Santísima del Lago, una pequeña iglesia a orillas del lago que fue consagrada por el Papa San Pablo VI en 1977. Durante su homilía, habló de cómo, lamentablemente, hoy en día, muchas personas no comprenden la belleza, la bondad y la realidad concreta del sueño del Creador sobre cómo debemos vivir como cristianos.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto.
Queridos hermanos y hermanas, tenemos gran necesidad de vida, de esperanza, de serenidad y de paz en nosotros mismos, en nuestras ciudades, entre los pueblos y las naciones. Por eso cualquiera que sea la herida, cualquiera que sea la ofensa, no permitamos que el mal desfigure nuestra humanidad.
A la orilla del lago Albano, esperando al Santo Padre, se encontraba una barca decorada con flores y cintas, y una gran multitud de fieles aguardaba la procesión. El Papa León cruzó el lago con la estatua de la Virgen María a bordo, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, bendiciendo a los congregados desde lejos. Al finalizar la procesión, el Santo Padre ofreció una oración vespertina a María, llamándola mujer de escucha y de servicio.
Donde crece el odio, enséñanos el perdón. Donde prevalece el miedo, devuelve la esperanza. Dirige tu mirada solidaria a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a las familias, a los jóvenes y a cuantos viven en soledad.
Y su cuanti vivono nella solitudine.
En Roma, Sofía Zubac, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, a 2 meses de la visita de León XIV al Perú, conocemos nuevos detalles sobre su gestión en favor de los más vulnerables en la diócesis peruana que lideró durante la pandemia del COVID-19. Además, sacerdotes exorcistas en Brasil hablan de sus ministerios en un certamen sobre demonología y exorcismo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Encargada de la agenda del Papa León en el Perú culminó su gira de inspección ese domingo tras recorrer los posibles lugares que formarán parte de la visita apostólica programada del 11 al 16 de noviembre. Tras finalizar su misión, la delegación partió rumbo a Argentina, país que el Santo Padre visitará previamente del 8 al 11 del mismo mes. En su última inspección en territorio peruano, la delegación encabezada por Monseñor José Salas, coordinador de los viajes apostólicos, estuvo en Chiclayo, antigua diócesis del Papa. Visitaron Saña, donde Santo Toribio de Mogrovejo falleció, y sede de un colegio impulsado por León XIV cuando fue obispo. En la fiesta de San Agustín, el viernes, Monseñor Edison Farfán concelebró una misa junto a Monseñor Salas y representantes de la Nunciatura y del Episcopado. La comitiva también estuvo en Santa Cruz, Cajamarca. Asimismo, la agenda de evaluación incluyó Cusco y Lima. La comisión presentará la propuesta final de recorrido al Santo Padre, que tendrá la última palabra para la aprobación y publicación del itinerario oficial. Y seguimos en Perú a 2 meses de la visita de León XIV. La exdirectora de Cáritas Chiclayo, la diócesis que gobernó el Papa, nos cuenta cómo fue trabajar con el por entonces Monseñor Prevost durante los difíciles meses de la pandemia del COVID-19. En entrevista con Natalie Paredes, Janina Cesa empieza explicando cómo se concretó la ayuda que Robert Prevost hizo llegar a los más vulnerables durante la crisis.
Bueno, ha sido una bendición trabajar con quien ahora es el Papa León XIV. En los años 2014 hasta el 2023 fueron 8 años trabajando desde la Cáritas, y sobre todo en ese periodo a él le tocó como responder siempre al lado de la población en los momentos más difíciles, desde un fenómeno costero el 2017 y efectivamente después la pandemia, que fue uno de los momentos más difíciles para la población, porque por la falta de oxígeno muchas personas fallecían. Y ante esta situación, nuestro Monseñor Emérito Robert Prevost pues puso de pie a la Iglesia, a las instituciones. Se hizo una campaña Oxígeno de la Esperanza, que recaudamos alrededor de 1.420.000 soles, y se pudieron comprar 2 plantas de oxígeno que permitió salvar muchas vidas. Él se condolía mucho del sufrimiento de la gente, estaba muy cercano. Recuerdo que salió con el Santísimo por las calles a dar esas palabras de esperanza, que esta pandemia iba a terminar, que no iba a ser para siempre, para guardar la calma también en las familias. Y la cercanía que tenía él, la llegada que tenía a los empresarios, a las personas naturales, pues se logró la recaudación del fondo necesario para comprar estas plantas que eran traídas desde el extranjero a nuestra ciudad de Chiclayo.
Sin duda, el Papa León XIV tenía un corazón muy pastoral, ¿no? Y lo ha demostrado. ¿Qué le impresionaba a usted al verlo a él de esa manera tan cercano con los más necesitados?
Sí, conmovía mucho lo que transmitía Monseñor con esas cualidades de humildad, de un trato tan cercano con las personas, de nunca lo sentimos como un jefe, sino como ese brazo de apoyo, preocupándose por el equipo también que salía a la respuesta costa, en las emergencias, en el fenómeno costero. Tú veías a un obispo en botas, enlodándose, ¿no? Ingresando a las inundaciones, bendiciendo a los niños en esta situación muy difícil, dando ánimo también a las familias. No, nos conmovía ver siempre a este obispo, y creo que todos los chiclayanos pues lo queremos mucho porque tuvo ese trato muy de Dios, muy de Cristo, ¿no? Siempre veíamos en él gestos de testimonio de nuestro Señor Jesucristo, desde ese lado de compadecerse, de acercarse, de salir a las calles, a las periferias. Él, cuando llegó a nuestra ciudad, recorría las parroquias, las zonas altoandinas más difíciles. Entonces sí era un poco no común ver a un obispo muy, muy enganchado con el tema social de salir, ¿no? De la iglesia en salida. Nos decía él siempre: ayuden mientras puedan en las emergencias, estén con la gente, que no esperen, ¿no? Cuando hay alguna necesidad en lo que puedan ayudar y extender quizás cuando no se pueda solucionar desde la Caritas a otras instancias, pero siempre al lado de los que más sufren, de los más pobres. Me gustaba mucho también el tema de los comedores, ¿no? Se instalaron varios comedores y que hasta ahora funcionan atendiendo a población vulnerable. Hoy emocionados porque la esperanza de volverlo a ver en noviembre definitivamente nos llena de alegría a todos los chiclayanos y peruanos.
Debe estar muy alegres todos los chiclayanos también por volverse a encontrar con el Papa, con Monseñor Roberto, como lo conocían. Yanina, ¿hubo algún gesto, alguna palabra o conversación del Papa que haya quedado especialmente grabado en su memoria y que le gustaría compartir con nuestros televidentes?
Bueno, creo que lo que ha marcado a Chiclayo y a todo el Perú fue cuando ya en la elección como Papa se acordó de saludar a la diócesis de Chiclayo, ¿no? A su querida diócesis de Chiclayo, de ese pueblo que acompañaba al obispo. Pues eso es lo que ha quedado muy marcado en nosotros, que tenga ese gesto justo cuando ya sale por el balcón en Roma, de acordarse de nosotros y de la diócesis y de toda la gente que también lo acogimos como un chiclayano más, ¿no? Y él también a nosotros, la respuesta que tuvo siempre de tratar con cariño, con humildad, con ese trato muy cercano, muy amable con las personas, saludando en las calles, en las comunidades. Ha recorrido todo Chiclayo, todo Lambayeque, el obispo, y muy emocionados ahora de volvernos a encontrar. Y acá las personas pues se están preparando, de las comunidades, de la iglesia, desde las autoridades también, con bueno, los preparativos de la zona donde va a ser la misa multitudinaria. Ha causado mucho, mucho impacto en nuestra ciudad.
Era Yanina Cesa, exdirectora de Cáritas Chiclayo. Cambiamos de tema para saber cómo distinguir un posible fenómeno espiritual de un problema psicológico o psiquiátrico y cuáles son los límites de los laicos que participan en ministerios de sanación y liberación. Estas preguntas fueron abordadas en el primer simposio de demonología y exorcismo en Fortaleza, Brasil. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa.
Durante 2 días, obispos, exorcistas, teólogos, canonistas y psiquiatras analizaron el tema desde la Sagrada Escritura, la teología, el magisterio y la experiencia pastoral de la Iglesia en Brasil.
Teníamos el deseo de compartir información sobre la demonología y el exorcismo para ayudar a las personas a comprender mejor este tema.
El interés fue inmediato. Las inscripciones se agotaron 10 días después de ser abiertas. Sacerdotes, seminaristas y laicos vinculados a ministerios de oración, sanación, liberación y acompañamiento participaron en el simposio organizado por la Comunidad Mariana Oasis de la Paz y la Arquidiócesis de Fortaleza el 18 y 19 de agosto. El padre Diogo Jairo, exorcista de la diócesis de Limoeiro do Norte y coordinador del simposio, dijo que en su experiencia, la mayoría de las personas que buscan este ministerio no necesitan un exorcismo.
Nuestro ministerio
Nuestro ministerio tiene en primer lugar un carácter de escucha, de acogida de los fieles, de orientación y de acompañamiento. Puedo decir que durante este tiempo de ministerio, entre los casos que he recibido y acompañado y las personas que acudieron pidiendo acompañamiento en este ministerio, de todos ellos, solamente uno se confirmó como un caso de auténtica posesión. Los demás realmente necesitaban orientación de profesionales de la salud mental y tratamientos científicos que resultaron muy eficaces en esos otros casos.
Un acompañamiento en ese ministerio.
Otro tema central fue la distinción entre posibles fenómenos espirituales y enfermedades psiquiátricas. El médico psiquiatra Mauro Martins, que también colabora como auxiliar de un exorcista, presentó algunas patologías que pueden ser confundidas con problemas espirituales.
El ministerio de los exorcismos es una forma mediante la cual la iglesia realmente ayuda a los fieles a perder el miedo ante la realidad del demonio y les muestra que Cristo es el verdadero vencedor, que Cristo ya ha vencido todo mal y que los fieles participan de la victoria de Jesucristo.
Monseñor André Vital, obispo de Limoeiro do Norte, habló sobre la demonología en los evangelios y el ministerio liberador de Cristo.
Sin duda, ese tema es tratado por la Iglesia.
La Iglesia trata este tema con seriedad y profundidad. No se trata de la opinión de nadie, sino de lo que creemos y lo que la Iglesia nos enseña con claridad, firmeza y coherencia con la verdad.
Clareza, firmeza y coherencia con la verdad.
Los organizadores esperan que el simposio ayude a sacerdotes y laicos a actuar con serenidad, responsabilidad y discernimiento, sin sensacionalismo ni miedo. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Nos despedimos viendo imágenes de la marcha realizada el domingo en Ciudad de México, conmemoración del Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Cientos de familiares, colectivos y organizaciones gritaron a una: hagámosles visibles. Hasta mañana. Yeah.